Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 30 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de un día en el que Pedro Sánchez se ha vuelto a reunir con todos los líderes autonómicos en una nueva conferencia de presidentes. Ha sido 9 meses después de la última que celebraron, la de hoy, que ha tenido lugar en Salamanca. No ha sido un camino de rosas para el presidente del Gobierno. Primero, por las cesiones al Gobierno vasco y segundo, por las críticas de la oposición. A todo esto, sin la presencia de uno de los aliados de Sánchez de cara a su gobernabilidad. Hablamos del presidente catalán, de Pere Aragonés. Por eso el líder del Ejecutivo ha querido frenar las embestidas de los presidentes populares, prometiendo más vacunas y anunciando más millones para todos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha dado un golpe de efecto, consciente del impacto de llegar a la cumbre con las manos vacías. Así, ha hecho propaganda con la compra de 3.400.000 dosis extra de Pfizer que permitirán alcanzar los objetivos de inmunidad a finales de agosto.
Nos va a permitir anticipar ese objetivo de que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa antes de que termine el mes de agosto.
Ese intento de coger con el pie cambiado a los varones populares ha llevado también a Sánchez a alardear en el plenario de la entrega a las autonomías de 10.500 millones de euros de los fondos europeos, el 55% del total. Falta por definir el reparto y para ello ya hay prevista una reunión sectorial la próxima semana. El presidente apela a la unidad.
Y queremos hacerlo juntos, porque juntos hemos sufrido y juntos vamos a vivir la recuperación económica. Y cuando decimos juntos, decimos de la mano de los agentes sociales y junto a las comunidades autónomas.
A ello ha sumado el compromiso de la puesta de largo de un plan de otros 10.000 millones para afrontar el reto demográfico.
De poco ha servido porque después de la cita han continuado las críticas. De hecho, el gobierno ha reconocido que va a revisar el reglamento de la conferencia tras las múltiples valoraciones negativas que ha suscitado tanto el formato como la puesta a punto de la conferencia. ¿Y qué es lo que han dicho, Ricardo, los presidentes populares tras el encuentro?
Los varones del PP han estado lejos de dejarse deslumbrar por los ases de Pedro Sánchez. De hecho, han creído necesarias más cantidades de vacunas. También han expresado sus dudas con el reparto de los fondos europeos. Y Juanma Moreno Bonilla ha puesto voz a la demanda de garantías.
No queremos más promesas, queremos recursos y si los fondos no llegan, el gobierno debería ir pensando en adelantarlo.
Y es que ha estado muy interiorizada la sospecha de trato de favor a Cataluña y además sin distinción de colores políticos. Para muestra, Alberto Núñez Feijóo o Emiliano García Page.
No podemos dar por bueno que se trate con más atenciones a quienes no se sientan.
El presidente de la Generalitat de Cataluña le hubiera salido a cuenta venir a Salamanca.
En este contexto se ha sentido interpelado Iñigo Urkullu.
No es, por lo tanto, que uno venga a la conferencia de presidentes en función de prebendas, ¿no? Es el cumplimiento de la ley.
Incluido el Lehendakari, la mayoría de mandatarios ha tropezado con la negativa de Sánchez a cambios normativos para hacer frente a la quinta ola.
A la misma hora que se desarrollaba la conferencia de presidentes, conocíamos que la justicia europea ha desestimado la petición de Carles Puigdemont, Carla Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados. El tribunal lo ha decidido así porque considera que no existe riesgo de que sean detenidos en el ejercicio de sus funciones, es decir, como miembros del Parlamento Europeo. Patricia Rossetti.
Pocos efectos prácticos tiene en este momento la decisión. Las órdenes europeas de detención y entrega están paralizadas a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado mes de marzo, el juez Llarena presentó una cuestión prejudicial ante la negativa de Bélgica de entregar al fugado Lluís Puig. El magistrado del Supremo pedía aclaración sobre el alcance y la razón para denegarlas. Llarena pretende un pronunciamiento de la justicia europea antes de pedir una euroorden y que se la vuelvan a rechazar. El propio tribunal, en la resolución de hoy, hace referencia a la inexistencia de riesgo de detención de los fugados al estar paralizada la euroorden. Nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes europeas de detención, señala, por lo que dice, no hay perjuicio irreparable que justifique mantenerles cautelarmente la inmunidad.
Momento ahora de conocer las últimas novedades acerca del coronavirus, porque hoy el Gobierno ha vuelto a pegar otro volantazo en su gestión de la pandemia. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha anunciado que descartan pedir el certificado COVID para entrar a bares y restaurantes. De momento, ni lo van a estudiar, y eso que algunas comunidades lo habían planteado. Es decir, que desmiente así las palabras de hace unos días de la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Lo importante es evitar el estigma en aquellas personas que no están vacunadas, no porque no han querido, sino porque aún no han llegado, no ha llegado su momento. Si nosotros impusiéramos un certificado COVID que impidiera el acceso o el libre desarrollo en algunas actividades de personas que no han tenido la oportunidad de ser vacunadas por el sistema, estaríamos estigmatizando, no nos vamos a engañar, a la población más joven, que es la única que queda por vacunar en este momento.
Por cierto, noticia de esta misma noche, la justicia cántabra ha paralizado el cierre de la hostelería y el certificado COVID ya no será necesario. De esta forma, esta herramienta solo está vigente en Galicia. Todo esto en un día en el que la incidencia acumulada ha vuelto a bajar, en este caso 9 puntos, hasta los 687 casos por 100.000 habitantes. La mala noticia es que han muerto 44 personas más y que ya hay casi 1.700 personas en la UCI. Sigamos siendo responsables, por tanto, por nuestra salud y también por nuestra economía. Las consecuencias son claras. Por ejemplo, hoy hemos conocido que el PIB ha vuelto al terreno positivo, es decir, que la economía ha vuelto a crecer en este segundo trimestre. Se abandonan así las tasas negativas de los dos últimos periodos. Marta Ruiz.
El fin del estado de alarma y la vacunación han impulsado el crecimiento en el segundo trimestre, más de lo previsto. Incluso volvemos a tasas positivas con un repunte del 2,8% con respecto al trimestre anterior y un 19,8% más que hace un año. Entonces estábamos en lo peor del confinamiento. Fue la demanda interna la que empujó las cifras de abril a junio, un 20% más que hace un año, y dentro de la demanda, a la cabeza el consumo, que creció un 6,6% con respecto al primer trimestre y casi un 30% más que hace un año, gracias al consumo de los hogares. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo.
Desde el Gobierno se espera mantener la tendencia a pesar de la quinta ola y de momento no hemos alcanzado niveles de PIB previos a la pandemia.
Más cosas, el juez ha enviado a prisión a dos de los ocho detenidos en Amorebieta, en Vizcaya, por la brutal paliza que le propinaron a un joven de 23 años el pasado domingo. Otro de los arrestados ha quedado en libertad, pero tendrá que ir a firmar una vez al mes a los juzgados. Todos pertenecen a una banda organizada, la Ertzaintza los conoce bien. Juan Baño.
La Ertzaintza continúa la investigación abierta sobre unas bandas juveniles que conoce bien. Roberto Seijó, secretario general de ERNE, primer sindicato en el cuerpo.
Estas personas ya tenemos conocimiento desde hace ya muchos meses estaban cometiendo delitos, agresiones y tal, no a este nivel, no a esta gravedad.
Ejercen la delincuencia de manera sistémica, se mueven por provincias.
Hemos visto pues que estos grupos han ido a agredir y a cometer delitos en zonas costeras de Plencia, pues han ido a Amorebieta, van a lugares donde puede haber botellones, fiestas.
De 14, 15, 16 años, incluso hay un detenido en la treintena, hay de todo.
Desde familias desestructuradas hasta nenas, hasta personal de chavales que han venido al final de acogidas o de otras cosas.
Roban para financiarse, un teléfono, dinero, saben que el sistema no funciona.
O las decisiones que se adoptan, pues igual no son las más adecuadas porque verdaderamente ven que el sistema no funciona y reiteradamente vuelven otra vez a cometer el delito.
ERNE reitera lo que ya dijo hace 4 años junto a Fiscalía y jueces. Urge la creación de unidades especializadas en delincuencia juvenil.
Uno de cada 10 españoles usa o posee criptomonedas. Su uso en nuestro país se ha disparado en los últimos años. El boom ha sido tal que ya podemos comprar o alquilar una vivienda con este nuevo modelo de pago, Rubén Prieto.
El 9% de la población española usa o posee criptomonedas. Esto supone más de 4 millones de personas. Con este porcentaje, España se queda a tan solo 2 puntos de los países europeos con mayor tasa de adopción de criptomonedas, Suiza y Grecia. Su utilización está ya tan implantada en nuestra sociedad que incluso podemos comprar o alquilar cualquier inmueble con la moneda virtual. Sin embargo, según el experto en el mercado inmobiliario Emiliano Bermúdez, poca gente lo hace a día de hoy.
Existen muy pocas transacciones a la hora de comprar una vivienda que se produzcan en bitcoins y en el tema del alquiler también. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, primero por el miedo a lo desconocido, ¿no?
El boom de las cripto no ha pasado inadvertido para el mercado español. Tras la aprobación hace 3 semanas de la nueva ley contra el fraude, cualquier persona que opere con criptomonedas deberá reflejarlo en su declaración de la renta. De esta forma, la agencia tributaria pretende evitar fugas de recaudación en torno a una realidad que, de momento, no se controla de forma eficiente.
Y terminamos en Tokio, nos vamos a los Juegos Olímpicos. Arrancábamos la jornada con cuatro opciones serias de disputar medalla, pero finalmente no ha sido posible. Seguimos con tres metales, pero las ilusiones están intactas porque esta madrugada hay opciones de seguir sumando. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas desde Tokio. Tiene que caer ya, la cuarta medalla, no podemos esperar más. Y tiene que ser mañana con tres opciones. La primera, la más remota, la del triatlón, el relevo mixto, que nunca han corrido juntos Godoy, Alarza, Casillas y Mola. A ver si nos dan una gran sorpresa. Y además muy prontito, a las 12:30 de la noche, hora española. Luego viene el tiro olímpico, que es la gran opción de verdad, en el trap mixto. Esta vez Alberto Fernández y Fátima Gálvez forman equipo y tienen que sacar una medalla. Veremos si la pelea por el bronce a partir de las 6:30 o la pelea por el oro a partir de las 7:05. Y luego llega la opción del tenis. Vale que no es la final, vale que tenemos enfrente al número uno del mundo, Novak Djokovic, pero seguro que Pablo Carreño quiere pelear por esa medalla de bronce a partir de las 8 de la mañana en España, justo cuando empieza un gran tiempo de juego especial olímpico, primero con el tenis y luego con el fútbol, los cuartos de final entre España y Costa de Marfil. El resto de equipos a seguir posicionándose de cara a los cuartos de final para tener un buen cruce. El balonmano femenino, el waterpolo masculino y el hockeyero femenino. Pendientes también del boxeo. No iba a decir una palabra, pero bueno, digamos que no fueron lo suficientemente justos con nuestro Emanuel Reyes y se nos escapó y la medalla. Veremos si en octavos de final, es decir, todavía el paso previo a la medalla, Gabriel Escobar consigue avanzar. Y pendientes, muy pendientes de la vela. Tenemos tres barcos en medalla, tenemos a otro rozándola y tenemos a otro también muy cerquita. Es decir, cinco opciones de medalla en la vela se están acabando de posicionar antes de la Medal Race, que es la gran final, la vela, y que va a ser uno de nuestros caladeros de medalla. Yo creo que hay por lo menos 3-4 medallas van a salir de la vela.
Hoy hemos conocido los resultados de un nuevo informe que refleja el impactante número de cristianos asesinados en Nigeria por yihadistas islámicos en lo que va de año. La situación ahí es tan preocupante que en los últimos 200 días han sido asesinados 3.462 cristianos, unas cifras que a falta de terminar el año suponen el segundo registro de víctimas más alto desde 2014, cuando se mató a más de 5.000. Así lo reflejan los datos del informe elaborado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, que especifica también que solo entre mayo y julio han sido secuestrados cerca de 800 cristianos. Lo cierto es que en Nigeria la población está dividida. La mitad de ellos son cristianos y la otra mitad musulmanes. Precisamente, en una minoría de este último grupo encontramos a los responsables de provocar el clima de terror que vive el país. Son el grupo islámico Boko Haram y los pastores Fulani, que están provocando que el día a día allí sea cada vez más complicado. El sacerdote nigeriano Joseph Fideles ha explicado cómo está la situación en el país.
Siguen persiguiendo a gente, asesinando y secuestrando mujeres. Siguen haciendo cosas horribles, especialmente a los cristianos. No diría que la situación ha mejorado. Más bien, y no quiero ser pesimista, creo que ha empeorado.
Cientos de niños de escuelas nigerianas también han sido atacados este año. Les secuestran insurgentes armados que les amenazan y piden rescates de hasta 130.000 euros. Joseph dice que aunque les amenacen, les secuestren o incluso les maten, jamás les harán cambiar sus creencias.
Hemos encontrado el sentido, hemos encontrado el significado de permanecer unidos juntos cuando sufrimos y eso hace que continuemos. Eso también se ha convertido en un modelo para nosotros, que no importa las circunstancias, no importa el sufrimiento, nosotros nunca renunciaremos a nuestra fe, permaneceremos cristianos.
En el informe también explican que casi 300 iglesias fueron atacadas, destruidas o quemadas desde enero de este año y al menos una decena de sacerdotes han sido secuestrados o asesinados. Lo que sorprende es que de momento no se haya detenido a los sospechosos de cometer los delitos y ni siquiera se haya abierto una investigación para descubrir qué ha ocurrido. Una impunidad y complicidad de las fuerzas de seguridad nigerianas que hacen que la vida de los cristianos en el país sea un auténtico infierno. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa vamos a empezar por las principales webs y lo hacemos, Adrián Gil, muy buenas noches.
Buenas noches.
Por cope.es.
Sí, donde abre con una foto en la que se puede ver al expresidente catalán Carles Puigdemont en primer plano, detrás una foto de la Diada de Cataluña, titula «La justicia europea retira la inmunidad a Carles Puigdemont». El Tribunal General de la Unión Europea revoca la decisión provisional que adoptó al concederles temporalmente la inmunidad parlamentaria. Además, para esa gente que se va de vacaciones o que está a punto de cogerlas, en cope.es pueden ver ese resumen del mapa de restricciones por comunidades autónomas para saber qué se puede o no se puede hacer durante este fin de semana. En el Confidencial hablan de lo ocurrido en esa conferencia de presidentes que se ha celebrado en Salamanca. Abre con «El gobierno revisará el reglamento de la conferencia de presidentes tras las críticas». Críticas de presidentes como Urkullu, Juanma Moreno o Ximo Puig, que piden el cambio de formato para tratar ese reglamento y un mínimo del orden del día. Vox Populi, Sánchez anuncia 3,4 millones más de dosis y pospone el pasaporte COVID para salvar la campaña estival. Hay que recordar que el objetivo del gobierno es que el 70% de la población en este mes de agosto esté inmunizada. Y termino con News Diario, abre su portada con la OMS, que ha pedido más evidencia científica antes de decidir si poner o no una tercera dosis de la vacuna. Yo es que cada vez que pienso lo de la tercera dosis, mami, después
porque
de...
Después de del recuerdo de la segunda...
Eso es.
Te echas a temblar. Vamos con las ediciones digitales de los principales periódicos, porque lógicamente en las horas que son no nos ha llegado las portadas en papel.
Eso es. Empezamos con ABC. Abre con esa reunión que se ha celebrado en Salamanca. El gobierno da marcha atrás y dice ahora que estudiará el certificado COVID en septiembre. Además, va acompañado de un gráfico en el que se puede ver a las comunidades autónomas que más difícil van a tener conseguir esa inmunidad de grupo. Y va acompañado de un tercer titular que es para Tokio, para esos Juegos Olímpicos, en los que se centra en esa semana un poco extraña que hemos tenido, en la que hemos conseguido tan solo 3 medallas. Haremos caso a Carlos Ganga, que nos dice que la segunda semana...
Yo lo tengo apuntado y si no, la semana que viene se lo recuerdo.
Ha dicho 15 o 20, ya veremos, bueno. A ver, me parecen muchas. Sigo con El País, tiene en su portada una foto de Sánchez acompañado por el rey Felipe VI. Titula «Sánchez aplaca las críticas del PP con la cesión de 10.500 millones de fondos europeos y 3,4 millones de vacunas». El Mundo abre su web con Puigdemont y la decisión de Bruselas de quitarle la inmunidad. La justicia europea rechaza la petición de Puigdemont y le retira su inmunidad. También habla de esa conferencia de presidentes asegurando que el gobierno ha conseguido frenar esas críticas de las comunidades europeas, autónomas, y les cede el 50% de los fondos europeos de 2021. Y te termino, Mamen, con La Vanguardia. Foto de apertura también para Puigdemont. La justicia europea retira la inmunidad al líder catalán porque ve que no hay riesgo de detención.
Disfruta de las vacaciones, Adrián.
Merecidas.
Venga.
Hasta luego.
Y nos vamos a dar un último pasito por las redes sociales porque estáis hablando sobre esa quinta ola que estamos atravesando, donde los contagios por coronavirus se disparan especialmente entre los jóvenes, al mismo tiempo que crece la presión hospitalaria. Algunas residencias están cerrando incluso las visitas de familiares. Luis, buenas noches por la subida de casos.
Buenas noches, Mamen. Y mira, nos dice María, soy enfermera y los casos que más se repiten de lo que está llegando a la UCI son jóvenes y personas no vacunadas. Por favor, dos cosas, responsabilidad y vacuna. Y Teresa también nos comenta, muchos empezarán hoy sus vacaciones, hay que disfrutar, sí, pero con cabeza, y también pensar y cuidar a nuestros mayores, al final son ellos los que pagan la peor parte. Y también habéis mandado notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555, hablando del papel de Pedro Sánchez, como María José.
Se ha planteado Sánchez para darse el paripé de que todo lo hace muy bien, no nos engaña. Todos sabemos que él no ha hecho nada, ni las vacunas las trae él, ni las pone él, se lo hacen las comunidades. Y lo único que hace es perjudicar a todos los españoles con las actuaciones miserables que está llevando a cabo.
Y vamos a terminar, Luis, con una subasta.
Pues el 29 de julio de 1981 se casaron el príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di. Fue una boda en la que se retransmitió en todo el mundo y ahora, 40 años después, la casa de subastas Dominic Winter Actiners va a vender un trozo de la tarta nupcial. Se hará el próximo 11 de agosto junto a otros objetos del enlace y el precio oscilará entre 300 y 600 euros. La porción está congelada y aunque se conserva bien, recomiendan no comérsela.
Como para comerse la irra.
Bueno, yo le daba.
Tú le hincabas el diente.
Sí, yo sí que le hincaba.
Gracias, Luis.
Adiós.
We'll be right back.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente.
Al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Mayalen Chorrau, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayalen Chorrau fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Anne, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero yo...
Ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chi preciosa.
Sancho, amado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
43.329, 4, 3, 3, 2, 9, serie 28, 0, 2, 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy, al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana y para ello, aquí a mi vera, Israel Remuña. Buenas noches.
Buenas noches. Voy a empezar con un hombre que sueña mucho. Es el presidente del gobierno. Esta semana presentaba a su equipo de altos cargos en Moncloa. Vaya discurso. Si le pones una musiquita por debajo, ya, bueno, es que lo flipas.
Ahora que empezamos una nueva etapa, que empezamos a ver la luz al final del túnel, quiero en primer lugar agradecer a todos los integrantes del equipo el que me hayan dicho que sí a poder participar de esta aventura. Esas ganas, esa determinación, esa ilusión. Tengo el mejor equipo posible para que podamos hacer esos sueños realidad. Y sobre todo, pues pedir perdón a los familiares.
Y hasta aquí llegó la ilusión.
Estaba yo levitando y me he caído.
La horas extra que van a tener que meter esos maridos, esas mujeres, ¿eh? Aunque tú también eres experta en chafar momentos bonitos, Mamen, hoy hablábamos sobre el supuesto Caravaggio de Madrid. El primer informe técnico ha dicho que sí, que sería de él, del genio barroco. Y llegaba el historiador del arte, Abraham Ramírez, para contar su historia. Y bueno, pasaba esto.
Que es el primer informe técnico real y fidedigno con datos objetivos sobre la obra. Porque María Cristina Terzaghi, que es quien lo ha escrito, es una de las mayores expertas en Caravaggio del mundo. Había trazado toda la historia del cuadro desde 1631 en Nápoles. Uh-huh. Es una historia muy larga, si tenemos tiempo la cuento desde el inicio, desde 1631.
Y si no, en la versión abreviada.
Va a ver qué haces luego, vale. Sí.
Pobre hombre.
Es que el tiempo sonó en la radio y si no, aplícate el cuento, Irra.
Una carrera. Prepararse Caravaggio, ¿eh?
¿Tú me has oído? Genial. Que te apliques
que vaya rápido. Bueno, vamos con una historia preciosa, la que protagonizaban un hijo y su padre ingresado por coronavirus. Pau fue expresamente a visitarle y tocar el violonchelo para él. Llevaba sin verle 2 meses. Fue clave en su recuperación, pero ya está en casa. Por esta linterna se han pasado su madre, Merichel, y la doctora Carolina.
Hoy Carolina ha dado los primeros pasos.
¡Ay, qué bien!
Sí, pensaba que ver a Carolina, que le hará muchísima ilusión. Sí, los primeros pasitos hoy.
Muy bien. Le pregunté si le haría ilusión ver a los niños y él con la cabeza me dijo que sí. Y me salió dentro y dije, ¿te gustaría oír a Pau tocar el cello? Y dijo que sí con la cabeza. Y entonces lo comenté a la doctora.
Y este es Pau, tocando el chelo.
Es precioso.
Sí.
Es precioso.
Pero sin duda lo que más me ha impresionado de esta semana es que tenemos a un chico multicultural en el equipo, se llama Álvaro García, y su objetivo es que en esta linterna se hable un castellano que llegue a todo el mundo, incluido Latinoamérica. Ayer lo intentó, pero hay que recordar que el español de aquí, el de Villalpando, el de Melide, a él no se le da tan bien.
La EPA muestra que no se han alcanzado todavía los niveles de empleo de 2019. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
A vos.
Y vamos a echar un último... Vamos a darnos... Es que me has descolocado con lo de la voz. Me has dejado sin palabras.
Multiculturalidad.
¿Qué nos ha contado Álvaro García?
Nos contaba en qué situación se encuentran estas 121 personas en Punta Umbría, Huelva, para depositar el sobro con su bote en su voto.
¿Esto es lo que tiene?
¿El bote o el voto?
El voto.
Todavía no sé, claro.
Pero el voz intenta abrir fronteras y no habla ni para los que estamos aquí. En fin, y hay quien dice, bueno, esto ha sido emocionante, pero yo me quedo con un concurso. El que vivimos todas las noches con el encargado de hacer el partidazo, Albert Díez.
Sí.
No sé en qué momento nos hemos convertido en Saber y Ganar.
Saber y Ganar. Un programa presentado por...
Albert Díez, muy buenas noches.
Hola, Mamen. Hola a todos, buenas noches. Y vamos a hablar, Mamen, de Nepartak. ¿Quién es? ¿Qué es Nepartak? ¿Lo sabes o no?
No, yo no lo sé.
No es correcto. Rebote.
Bueno, pues es el tifón que ahora mismo está amenazando Tokio. Irra es un jukebox.
¿Qué es eso?
No es correcto. Rebote.
A mí no me lo digas en inglés, que no lo sé, Albert.
Después, llego a las 11:30, en la primera pausa yo te lo acabo de...
Ahí lo tenemos. Saber y ganar con Albert Díez. Pues si tiene tanto futuro como Jordi Hurtado, pues estará muchos años.
Muchos años. Y permanecerá igual siempre. No cambiará.
Ojo, vamos con una última pregunta.
Venga.
¿Sabes quién cumple hoy 80 añazos?
¿Puedo leer el guión?
Sí,
venga. El genio que está detrás de esta canción. Put your head on my shoulder.
Es un clásico. Paul Anka. Put your head on my shoulder. Pon tu cabeza en mi hombro.
No hace falta el comentario, te lo podías haber ahorrado. Irene Pozo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen.
Bueno, que nos queda nada para empezar la linterna de la iglesia.
Pero
tú dirás.
Nada, muy poquito. Y además hoy toca hablar, y mucho, de San Ignacio de Loyola, porque mañana celebramos la festividad de este santo en un momento en el que además se cumplen 500 años de su conversión. Es un momento importante para la iglesia y vamos a descubrir cómo 5 siglos después el mensaje de San Ignacio sigue estando de plena actualidad. Profundizaremos en su persona, hablaremos del año ignaciano y nos dejaremos llevar por el entusiasmo de este santo que hoy nos recuerda que es posible empezar a ver las cosas de otra manera.
Gracias, Irene, te escuchamos enseguida.
Hasta ahora, mami.
Hasta ahora, buen programa. Tú te vas de vacaciones, felices vacaciones. Recuperamos el lunes. Antonio Mora, gracias Álvaro Español, que sé que sigues por aquí. Y nosotros, pues hasta el lunes. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo...